Una lámpara de luz roja es el sustituto moderno a las ondas infrarrojas que nos emite el sol, sobre todo durante el amanecer, que es cuando hay más, después en segunda instancia el anochecer, después el resto del día. La pregunta ¿es necesario para estar sanos? Bueno, el sol sí lo es, lógicamente. En cambio, tener una lámpara de estas ya es algo más discutible. Aún así, yo tengo dos, todo tengo que decirlo, porque es la solución moderna a un problema moderno, como sería si no podemos hacer el esfuerzo logístico de ubicación o lo que sea, de que no podemos ver el sol, propiamente dicho, al amanecer. Algunas personas en Sociedad Ninja cuelgan fotos de la playa viendo el amanecer, lo cual es totalmente envidiable. Estas personas se lo pueden hacer a diario, no tenéis por qué compraros una lámpara de estas. Ahora bien, si no tienes acceso al sol, a lo mejor incluso por temas de trabajo estás encerrado en la oficina todo el puto día, pues mejor esto que nada. Es como decir, ¿qué es mejor, hacer una hora de ejercicio o no hacer nada? Hostia, pues mejor hazte 15 minutos, que será mucho mejor que nada. Entonces, la lámpara más pequeñita que tengo pesa menos de 2 kilos y es la que me llevo conmigo a Estonia y a los otros países. Sin embargo, echo mucho de menos del panel grande. No es tanto una lámpara, sino un panel de 1,5 metros que tengo en casa de mis padres y que utilizo cuando voy a visitarlos, porque la lámpara pequeña se puede utilizar hasta 40 minutos al ser menos intensa. Y aún así noto más, no sé si llamarlo beneficios o sensación de bienestar cuando estoy usando el panel de 1,5 metros de luz roja, que es mucho más intenso, y tengo más que suficiente, y es una cantidad más que recomendable, 15 minutos y ya está. Y aún así lo echo de menos. Bueno, ambos están en pau.ninja/recursos. Siempre lo tenéis ahí listados y en las notas de este maravilloso episodio. Como digo, no es sustituto al sol, pero en un entorno moderno o sociedad moderna que no nos movemos demasiado, si nos movemos es de meollo de la cuestión, de ciudad grande a ciudad grande o algo así, pues mejor tenerlo que no tenerlo. Cuando hablé de la evidencia, que realmente es abrasadora ya, de los beneficios de la luz roja e infrarroja en el episodio 477, algunos me comentasteis que, bueno, Pau, esto a mí me viene de nuevo, ¿no? Sí que hace exactamente un año, de hecho, el verano pasado, cuando también estaba en Estonia, que hicimos varios episodios sobre los beneficios que tiene absorber vitamina D a través de la piel, que es como se tendría que sintetizar a través de la piel. De hecho, empieza en los ojos y con la piel sin crema, de estos maravillosos beneficios de la vitamina D. Pero lo que yo no había explorado aún es el hecho de que estos beneficios del sol van mucho más allá que de la vitamina D. Solo es la punta del iceberg. Bueno, realmente es igual de importante. Si tuviéramos luz roja, infrarroja, pero no vitamina D, también estaríamos a medio camino, a medio gas en cuanto a la salud. Yo estaba igual en no entender o no ni siquiera haberme mirado, no tener esa semillita de quererme mirar aún entonces sobre los beneficios de este tipo de luz, ¿no? Poco sabía del tema, así que les mando un enorme abrazo a nuestra comunidad privada, Sociedad.Ninja, que me hacen siempre indagar y aprender en todos estos temas que mejoran nuestras vidas. Cuando hablé de la luz roja, ya había miles de estudios reportando estos beneficios. Estamos hablando ya de más de 7.000, si no me equivoco. Pero terminé metiéndome en un agujero de conejo en el que apenas había información en internet, y menos en español. No estoy hablando de los beneficios, sino estoy hablando de cuál es la mejor lámpara de luz roja que puedes comprar. Apenas hay información en inglés ni siquiera, así que tuve que indagar mucho y contacté con virtualmente todas las marcas, todos los fabricantes de estas lamparitas. Como los ninjas de la vida somos multipotenciales pragmáticos, que no solo nos quedamos en la teoría, sino que queremos llevarlo a casa, literalmente, porque dejas estas lamparitas en tu casa, pues me compré un par de ellas para poder hacerme algunas cuantas sesiones al día. Normalmente la media es 1, 2 o 3 por persona. La persona es lo que acostumbra hacer, yo me hago 2. ¿Vale? Lo que pasa es que durante mi proceso de compra me di cuenta que el 90% de los fabricantes, de las marcas, de los proveedores de aparatos de luz roja engañan en sus especificaciones, aprovechando el tirón que está teniendo el mercado. Y lo entiendo perfectamente porque, al fin y al cabo, con todos estos estudios abrasadores, supongo que abrasadores viene de brasa, así que nunca mejor dicho, porque si te tomas demasiado el sol, te quemas, lógicamente. Ahí es el punto óptimo, lo que queremos, como dicen en sueco, lagom. Algunos ya habéis visto los dos modelos de lámpara que tengo, pero no os expliqué por qué los elegí, por qué estos específicamente, por qué esta marca. Ya os puedo adelantar que no tengo ningún tipo de colaboración especial o contrato ni nada por el estilo, sino que lo que hice fue literalmente contactar con todas las empresas que venden paneles de luz roja para hacerles algunas preguntas, preguntas trampa, ¿vale? El 80% me respondieron, algunas me contestaron especialmente rápido y esto también lo valoré para hacer mi ranking de marcas y modelos. Y en reflejo a lo que aprendí y a lo que estuve aprendiendo mientras preparaba este episodio, hice estas preguntitas para intentar engancharlos a ver si sabían qué les estaba preguntando, a ver si me engañaban con unos números que yo sabía que tenían que darme y tal pascual. Así que he terminado literalmente con todas las empresas que hay, solo con una lista de tres. Tres marcas que no me mintieron, no me engañaron con sus respuestas, pudiendo ver que ponen la integridad científica por delante de intentar venderte un producto, un gadget en calzado. Así que, querido ninja, empecemos por el principio aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Este episodio está libre de patrocinadores externos. Ya hace tiempo que decidí no aceptar más patrocinadores y se mantiene exclusivamente con los miembros de Sociedad.Ninja. Si quieres formar parte de nuestra membresía, que sepas que formarás parte del selecto grupo de más de 1000 ninjas de la vida. Recordad que a 1200 cerramos. Y es la manera de mantener este tipo de contenido de forma totalmente libre e independiente, sin factores externos. Así que gracias a estos miembros sabemos que lo que estoy mencionando aquí es mi conclusión genuina, sin que haya intereses económicos de por medio. Hay que saber eso también, que voy a recomendaros una marca específica y que absolutamente todas las marcas que se pueden ver en las notas del episodio y que he mirado tienen un programa de afiliados, que eso significa que si utilizas un cupón que yo tengo, te dan una comisión. O sea, me dan a mí una comisión, a ti un descuento y a mí una comisión. Sin embargo, no he elegido la marca que me dé más comisión. He elegido la que me da menos comisión, pero aún así pone la integridad científica por delante. Para esto, para mí, es mucho más importante. De todas formas, tengo que recordarte que dentro de la comunidad de Sociedad.Ninja hacemos debates increíbles de todas las temáticas que mencioné en el podcast y mucho más, según el interés de los más de 1000 ninjas de la vida. Y lógicamente, dentro del canal de salud, tenemos un hilo de luz roja donde mencionamos las lámparas, hablamos, la gente cuelga sus fotos de amaneceres. Es realmente increíble, me da una envidia de tengo que encontrar ya mi sitio para tener ahí mi comida y mis amaneceres todo el puto día y todos los anocheceres, ¿no? Así que mil gracias a los miembros actuales de Sociedad.Ninja. Recuerda que por menos le cuesta una lámpara o una cena al mes, puedes apoyar el proyecto, formar parte de una comunidad con ninjas con intereses similares a los tuyos. No tiene por qué ser las mismas conclusiones y la verdad es que es muy enriquecedor. Filtramos ahí noticias y vemos lo que nos interesa para crear debates de Bitcoin, de negocios, de luz roja, de vitamina D, de la salud en general, del fitness, de la calistenia, de la autosuficiencia, de la psicología, de un montón de cosas. Y estamos activo, papi. Lo que está activo, papi, también es mi lámpara cada día que estoy comiendo porque lo he aprovechado como hábito apalancado. Acordamos que un hábito apalancado era tener un hábito y apalancarle otro. Es decir, cuando estoy comiendo, como es un hábito que voy a hacer sí o sí dos veces al día, aprovecho para desnudarme, comer desnudo y ponerme esta lámpara. Si tengo el panel y estoy en casa de mis padres, me llevo la comida a la habitación y mucho mejor en este caso, ¿vale? La lámpara o este panel de luz roja e infrarroja es un aparato electrónico que sustituye a la luz roja. Hablamos de lámpara realmente cuando es de pocas dimensiones, o al menos lo entendemos así cuando te lo puedes llevar en la maleta, y de panel cuando es un modelo más grande y pesado, normalmente de un metro o incluso más, como el mío que pesa 1,50, como mis bíceps casi. Y ambos modelos, los que estoy utilizando y que iré mencionando aquí de por qué hemos elegido esos, están en pau.ninja/recursos. Encendido, cuando te cubre la mayoría del cuerpo, porque mide un metro y medio, estamos hablando de panel, y cuando es pequeñito y tienes que estar más cerca para que abarque un poquito más y sea más intenso, entonces es una lámpara. Igual que cuando decimos luz roja, hacemos referencia tanto a la roja como a la luz infrarroja, cuando decimos terapia de luz roja, estamos refiriéndonos tanto a la luz roja, que sí podemos ver el ojo visible, y la infrarroja, que es la que no podemos ver, pero igualmente tiene sus efectos en la salud. Pues durante hoy, durante este episodio, cuando diga lámpara, no hago referencia a la lámpara de Aladdin, ¿vale? Hago referencia tanto al panel de luz roja como a la lámpara de luz roja. Aparatos tecnológicos que emiten longitudes de ondas que van entre 660 y 850 nanómetros, que es el rango que aprendimos en el otro episodio, donde se ha visto que la luz tiene beneficios terapéuticos. Dejar claro que no es suficiente con cambiar el color de las bombillas de tu casa al color rojo y ya está. No, no. Es una tecnología que está enfocada, es decir, a que haya esa longitud de hongos, ¿no? Eso serían los pies de las duchas del gimnasio que voy aquí a Estonia. No, longitud de onda de 660 a 850 nanómetros. La luz roja tiene sus ventajas para dormir si te cambiaras las bombillas. Y es verdad que todo lo que sucede en segundo plano, de las que ya hablaremos, tiene sus ventajas en cuanto a dormir, a que no estás viendo luz azul y todo el rollo. Hablaremos en un episodio más adelante sobre esto. Pero ahora, en este episodio de hoy, solo hablamos de los aparatos tecnológicamente programados para emitir radiación infrarroja que simulan la que el sol nos estaría regalando durante el amanecer. Esa es que la mayoría omitimos por estar demasiado ocupados durante tanto el anochecer como el amanecer, que es cuando hay más de estas radiaciones. Por esto, en los últimos meses he estado sacándome la camiseta, no solo en las horas pico de rayos UVB para obtener la vitamina del sol, la vitamina D3, sino también durante los amaneceres para empaparme de más luz infrarroja. Realmente lo que he estado haciendo ahora que estoy aquí en Estonia es abrir la ventana sobre las 5 de la mañana que ya hay sol, mirar al fondo mientras se hace el café. Algún día tendré que dejar el café, ojalá. Mi conclusión hubiera sido que el café es bueno para la salud porque no me sentiría culpable bebiéndolo y disfrutándolo. Sin embargo, es de estas cosas que me permito fallar porque me reporta más beneficios mentales, aunque haya cierta fatiga suprarrenal y cosas así. Si fuera mujer, pues sería peor porque entonces hormonalmente me afectaría mucho más esta fatiga suprarrenal que crea el café. Pero esto ya es un tema del que ya hemos hablado a fondo en el podcast, así que no me voy a intentar sentir más culpable mientras estoy grabando esto. El caso es que mientras se hace el café lo hago a fuego lento, abro la ventana y miro al horizonte y este es el máximo de cerca que puedo estar del amanecer, desgraciadamente. Cuando viva a la playa algún día y haya comprado kilómetros y kilómetros de playa privada para mí, ya hablaremos de esto, pero por ahora mirar al fondo durante lo que son 10 minutos, el café se hace y ya voy directamente a ser productivo. Por la noche sí que intento estar en la azotea del edificio donde vivo, sin camiseta, para que me toquen estas ondas y esa luz roja. Igualmente hago mi sesión con mi lámpara cada vez que como os he comentado, al desnudo, son más o menos lo que dura un anime, que son 20 minutos. Es lo que dura una serie o un anime y es lo que me permito porque hay psicópatas que básicamente comen solos sin mirar nada en la pantalla. Para mí es, ya lo sé, que lo mejor sería estar mindfulness con la comida y todo el rollo, pero así es como lo disfruto yo, mirando mis series de anime, y así es como lo seguiré disfrutando. El caso es que ya no es solo sacarse la camiseta para estos picos de rayo UVB para obtener la vitamina, sino también durante estos amaneceres, que es cuando te puedes empapar más de la luz infrarroja. ¿Qué he tenido en cuenta antes de elegir un modelo como sustituto de este rato extra que debería tener en cuanto a estar expuesto a estas ondas de luz? Pues he tenido en cuenta la irradiación, que aquí es donde la mayoría de fabricantes mienten. También he tenido en cuenta las emisiones de radiaciones electromagnéticas por sus efectos en la salud. Si puedo elegir las frecuencias de luz específicamente también, si tiene parpadeo, el ángulo de las luces y algunos otros factores. Cada uno de estos puntos que considero que son los más vitales a la hora de elegir un panel, una lámpara y el hecho de por qué los he elegido yo así, vamos a verlos uno a uno. El primer factor es mirar esta irradiación, porque es en lo que el 90% de los fabricantes nos engaña. Si te mienten en una cosa, nadie te dice que no te pudieran estar vendiendo un aparatito que emite luz de color rojo, pero sin beneficios terapéuticos. Es como creerte esa chica que antes tenía novio y se haya venido contigo. Estarás siempre pensando, hostia, ¿y si me engaña a mí? Porque claro, si engañó al otro conmigo, joder, ¿ahora qué va a pasar, no? Pues es lo mismo. El fabricante te puede engañar con una cosita y con esto, si ya ves que no es honesto además, pues te podrían estar engañando con, a lo mejor es un panel chino que le han puesto una etiqueta de una marca y estás ahí con luces rojas, pero sin ningún beneficio terapéutico en ese rango de longitud de onda que nos interesa. O sea, colándote gato por liebre. Si somos capaces de entender la radiación y qué valores buscar, ya podemos terminar con una lista muy corta de buenas marcas a las que elegir sus modelos. La irradiación de una lámpara de luz roja es el número de fotones de luz que nos toca en una área del cuerpo durante un tiempo determinado. o en lenguaje ninja, la llamada irradiación o densidad de potencia no es esto que tengo en los bíceps, sino es la energía luminosa sobre una superficie, o sea, la potencia que recibe nuestra piel, algo que medimos en milivatios por centímetro cuadrado. Es esta irradiación la que dicta si la luz de la lámpara nos puede penetrar lo suficiente adentro, impartiendo suficiente cantidad de energía para estimular nuestras células. Si hay poca, tus células no reciben suficiente. Pero si hay demasiada, es como, joder, la estás electrocutando casi, ¿vale? Quieres el punto medio. Pero claro, si decimos que sin suficiente irradiación no hay suficientes beneficios, lo cual es verdad, los fabricantes ven esto y se empiezan a frotar las manos. Dicen, hostia, pues voy a hinchar los números de intensidad, así el cliente dirá, ¡buah! Beneficios asegurados, tiene más intensidad que el otro fabricante. Pues no funciona así. Recordemos que en el caso de la luz roja hay un punto óptimo, porque en la dosis está el veneno, ni mucho ni poco. Como dicen en sueco, lagom, significa el punto óptimo. Es verdad que si compras una lámpara de estas y no es lo suficientemente intensa, al contrario que tu ex, necesitarás estar expuesto más tiempo de lo que te tocaría. Pero lo opuesto también es cierto, un aparato que está siendo demasiado intenso podría calentar demasiado tus células. ¿Y qué intensidad debería tener nuestra lámpara de luz? Pues un estudio nos viene a salvar concluyendo que el sweet spot, lo ideal, lo justo, los beneficios óptimos salieron exponiendo a los sujetos entre 14 y 55 milivatios el centímetro cúbico. Siempre me confundo con el cúbico y el cuadrado. Si tiene un número 2, ¿qué es? Número 2 es cuadrado, ¿verdad? Pues sí, es esto. Milovatios, centímetros cuadrados. Aquí ya surge una pregunta interesante. Cuando la gente me pregunta por qué el modelo que yo he comprado es menos potente que las otras lámparas del mercado del mismo tamaño. Ninjas de la vida, no es que sea menos potente, es que es lo potente que debe ser. Y las otras marcas engañan. Mirad, me dicen, Pau, que por cierto, no voy a mencionar en audio, en voz, ni va a aparecer en la pantalla, ni nada por el estilo, la marca, porque me reservo el derecho a cambiar el modelo que tengo, ¿vale? Así no estoy ligado con ninguna marca, básicamente. Siempre estará actualizado en pau.ninja/recursos o en las notas de este episodio. Mirad, me dicen, Pau, pero he visto que este otro modelo tiene más de 100 milovatios y otro que tiene más de 200 milovatios. ¿Por qué la tuya es de menos de 60, según la distancia? La pregunta es justa y lo entiendo perfectamente. Usando lógica, matemáticas de primaria, dirías, claro, número más grande, más intensidad, me interesa más. Pero es que el 90% de las marcas usan equipos de medición inexactos en sus lámparas. Yo creo que lo hacen a propósito. Lo hacen a propósito para inflar sus números y así venderte un modelo como mejor, entre comillas, a pesar de que los estudios demuestran que a más de 100 milivatios no solo puede ser peligroso para tejidos más sensibles, sino poco efectivo para la salud en general. Estas marcas han medido sus lámparas con medidores de energía solar, dispositivos que están optimizados para el espectro de la luz solar, unos aparatos que sobreestiman la irradiación de una buena lámpara LED con longitud de onda corta, dando básicamente valores falsos, hasta 4 veces más altos. Técnicamente, no están mintiendo directamente, pero sí que nos están engañando porque están usando los aparatos para medir la irradiación que no toca. Las marcas que dicen en su web que sus lámparas irradian más de 100 milivatios, básicamente no son solo marcas cuestionables, sino poco deseables. No solo porque nos engañen, y a saber en qué más nos mienten, sino porque es importante trazar la irradiación en un amplio rango de distancias en lugar de dar una sola medición. De esta forma, podemos saber exactamente qué cantidad de energía luminosa recibimos y podemos realizar autoexperimentación de forma precisa, respaldándonos en la evidencia actual. Cuando vayas a comprar una lámpara de luz roja infrarroja, verás que hay modelos con más superficies y modelos más pequeños. Esto de efectos prácticos significa que los más altos, los más grandes, los paneles, también serán más intensos, más irradiación, permitiéndote alejar más y que, por lo tanto, la luz toque más partes de tu piel y, por lo tanto, necesites exponerte menos tiempo que con una lámpara más pequeña. Por esto, echo de menos el panel grande también, porque noto que en mucho menos tiempo noto un bienestar que con la pequeña no tanto. Lógicamente, mejor una pequeña que no nada. Y lógicamente, mejor el sol antes que una lámpara. Es decir, que los más altos son más productivos, pero quizás quieras comprar una lamparita más pequeña o un panel más grande, no por los beneficios generales como hago yo, sino porque tu objetivo sea hacer terapia de infrarrojos en ciertas partes de la piel que no te cicatrizan bien, o tienes problemas de hueso en algún sitio, o de músculo o algo así. Entonces, lógicamente, es más que suficiente coger el modelo más pequeño que te puedas permitir y que sea de buena calidad para enfocar toda esa luz en esa área específica en vez de centrarte en la irradiación en general. Relacionando con esto va el segundo punto para elegir nuestra lámpara. No solo las frecuencias de luz a las que nos permite exponernos, sino también si nos permite ese panel, esa lámpara, elegir específicamente si hoy queremos una u otra dependiendo de los objetivos que tengamos. Estoy refiriéndome a las longitudes de onda, o la luz más roja o la más infrarroja. Según el consenso científico, los beneficios de la luz roja están en ese espectro que hemos comentado de unos 660 nanómetros y 850 nanómetros, que es justo lo que ofrecen estas lámparas y paneles, lógico. Por esto los han fabricado, para cubrir esa necesidad en el mercado. La diferencia, según nos acerquemos más o menos a uno de estos rangos, de estos espectros de luz, será la profundidad de penetración, algo que también le preocupaba a tu ex, ¿vale? En la luz roja, que es ya al inicio a los 660 nanómetros, es más adecuada para el tratamiento más superficial de tejidos como la piel, porque, bueno, penetra menos profundamente. En cambio, la infrarroja, al otro espectro, al final del espectro, que es a los 850 nanómetros, es más adecuada para el tratamiento de tejidos que son más profundos, como los músculos, pero también las células, producción de colágeno y un sinfín más, porque penetra, como digo, más profundo. La luz roja es absorbida por las primeras capas de la piel, haciendo que ya haya ciertas respuestas en nuestras células, pero la luz infrarroja penetra aún más. Pasa todas las capas de la piel, llegando a pasar hasta el músculo y los huesos. Los mejores resultados para la salud en general, estamos hablando de cognitivos, de piel, etc., vienen cuando se combinan ambas longitudes de ondas, que es lo que hacemos la mayoría. Por ejemplo, mi lámpara pequeña no tiene para elegir específicamente la longitud de onda. Cuando lo enciendo es todo este rango, tanto la infrarroja como la roja, por eso se ve de color rojo, porque estamos en la parte visible de la luz, pero también la infrarroja, que es la que no vemos. Por esto, en la mayoría de lámparas y paneles de luz roja lo vemos de forma equilibrada. La 660, que es el visible para el ojo humano, es lo que vemos las luces LED rojas cuando encendemos el panel, y también se emiten las 850 nanómetros, que son las visibles, y es la que penetra más profundamente, lo que tú no le hacías a tu ex. Eso sí, que tengáis en cuenta que cuando la encendemos, ah, ya está, ya estoy obteniendo beneficios generales, no hay un 50-50, un 50% de cada tipo de onda de luz, sino que cuando eliges una lámpara, tienes que asegurarte que por cada emisión de 850 nanómetros, emita un 1,3 veces más de longitud de onda a 660. También puede ser interesante elegir un modelo que te permita elegir cada rango de forma independiente por si la quieres usar, yo qué sé. Hoy quiero usar solo luz infrarroja, pero no roja. De modo que va a parecer que está apagada, aunque esté encendida. No pasa nada porque tienen temporizadores. Porque entonces la luz infrarroja no es visible. Pero el panel que tengo en casa, por ejemplo, que es el más potente, puedo elegirlo también. No lo he hecho nunca porque no tengo un interés específico, sino que estoy buscando por ahora es luz general, pero imaginaos que algún día me jodo la rodilla o me sucede algo y digo, pues voy a estar haciendo sesiones solo de infrarrojas. En ese panel sí que puedo elegirlo. ¿Y en qué situaciones puede ser interesante en cada uno de los casos específicos? Si me jodo la rodilla, si lo quiero para tener mejor cutis, lo que sea. Pues bueno, si tienes la suerte de estar dentro de Sociedad.Ninja, en el momento de publicar este episodio hemos colgado por ahí un PDF específicamente con el rango de frecuencia, la sesión, el rato de sesión y la distancia que tienes que estar de tu panel por cada uno de los distintos objetivos que puedas tener. Es un panel que básicamente es de una página, pero que se tienen que hacer ciertos cálculos que hemos estado haciendo precisamente para poder encontrar estos rangos en distintos. Por ejemplo, tenemos el tipo de tratamiento, puede ser daño cerebral, tejido cicatricial, a reducción de las arrugas, pérdida de grasa subcutánea, aumento de la producción de la melatonina. Cada uno de estos objetivos hemos puesto una tabla con qué frecuencia luminosa, qué radiación tienes que buscar, qué dosis, qué tiempo de exposición, cuál es la área, qué modelo vas a usar, etc., ¿no? Así que, bueno, para los miembros ahí lo tenéis. Y, por ejemplo, para reparar tejidos, os lo digo a modo de ejemplo para que sabéis qué esperar en este PDF. Si quieres reparar un tejido, pues quieres infrarroja, luz infrarroja, que son más nanómetros, a una radiación de 30 milivatios, una dosis de 27 julios, que ya hablaremos de esto en un rato, durante 15 minutos y a 30 centímetros de distancia con un modelo más pequeño y a 60 centímetros con un modelo más grande. En este PDF lo encontraréis. Personalmente, como busco, ya os digo, mejora general, de momento nunca estoy seleccionando una onda de luz específica, simplemente abro y las enciendo todas en el panel 15 minutos, en la gran, en la lámpara pequeñita 40 minutos. Otro punto a considerar es la densidad de luz, que vendría a ser la cantidad de energía de luz que reciben las células. Es decir, ¿cuántas células estás abarcando? Si antes mirábamos lo fuerte que las estás impactando con la irradiación, ahora es qué cantidad abarcas. La densidad de luz es la cantidad que abarcas de células, qué número de células. Esta densidad las medimos en julios, como el mes o el nombre o el emperador, por centímetros cuadrados también. Que siempre me confundo con cúbicos o cuadrados. No, el número 2 es cuadrados, ¿vale? Julios por centímetro cuadrado. ¿Y qué cantidad de julios tiene que tener la lámpara perfecta para terapia de infrarrojos en casa? Pues según los estudios, de 4 a 5 julios por centímetro cuadrado por tratamiento es cuando da los mejores beneficios. Como siempre, en las notas del episodio tenéis todas las fuentes de llegar a esta conclusión. Aunque es verdad que a un poco más o un poco menos tampoco es que haya un problema o que sea mega determinante. La única cantidad de julios donde no se encontraron mejoras fue en un estudio donde concluyeron que a más de 50 julios, 50 o más, no había beneficios. Esto es porque demasiada dosis se ha visto que causa demasiado estrés en las células hasta el punto que pueden llegar a dañarse. Es como si, mira, yo qué sé, tu novia te crea un poquito de drama al día, pues bueno, está bien, un poquito de aventura y chismorreo diario, pero si te hace demasiado drama, te jode la vida y es demasiado tóxica, pues no te deja vivir tranquilo. Esto es lo mismo, ¿vale? En el mundo de la biología se conoce como hormesis, que es refiriéndose a que envenenarte un poquito de estrés, crea defensas en el cuerpo contra el veneno y te hace más resistente, más potente. Es como el entrenamiento. Y lo que estamos haciendo en el gimnasio es estresarnos también para después ser más fuertes. Lo que también hacían en los emperadores romanos, ¿no? Que se envenenaban un poquito ellos mismos a propósito, una gotita, dos gotitas, tres gotitas, para después cuando el enemigo lo intentaba envenenar no lo mataban porque ya era resistente al veneno. Pues lo mismo con las células. Un poco de estrés, unos cuantos julios, hace que se curtan como es debido para tener que luchar de verdad en el futuro. ¿Y de dónde sacamos estos julios? Porque los fabricantes no lo ponen. Esto es porque los julios los sacamos según la duración del tratamiento. Y de hecho, lo hacemos con una fórmula que no os hace falta hacer, pero está bien saberlo si os hace gracia. Y os la dejo en las notas del episodio. O sea, la fórmula vendría a ser que cogemos la intensidad de la luz, este componente que ya hemos mirado por milivatios por centímetro cuadrado, multiplicado por la duración de tu sesión, y entonces lo dividimos por 1000, y entonces nos sale el número de julios. Por ejemplo, en un caso hipotético, 10 minutos serían 600 segundos, ¿vale? Dividimos todo esto por 1000 y el resultado nos saldría en julios por centímetro cuadrado. Podemos poner como ejemplo las lámparas más comunes de terapia que tienen una superficie pequeñita de unos 5-25 centímetros, más populares porque son las más económicas al ser más pequeñitas. Os voy a poner en las notas del episodio una tabla comparativa de cuántos julios nos daría según la duración y la distancia que estemos de esta lámpara hipotética. Pero como os digo, esto es más que nada por saber si os hace gracia, saber qué estáis comprando y qué estáis obteniendo, es que sepáis que hay esta fórmula para saber los julios que estáis obteniendo. Para propósitos generales de salud, como es mi caso, serían unos 60 julios, que parece ser lo más adecuado y el balance según los estudios. Algunos fabricantes, verás que mencionan el ángulo de la luz para determinar cómo utilizar mejor la lámpara, que es otro aspecto que queremos considerar. Por ejemplo, los rayos LED de gran angular, son aquellas lámparas que básicamente digan que tienen mucho ángulo, como por ejemplo 60 grados, que es tanto la pequeñita que tengo como el panel grande que tengo en casa, son ambas de 60 grados, que es un gran angular. Pues significa que la luz se propagará rápidamente y tendrá más cobertura, pero que a la vez perderá su intensidad con la distancia. Al otro lado de la balanza, menos ángulo dará menos amplitud, nos cubre menos parte del cuerpo, pero la intensidad está más concentrada incluso a distancias largas. El ángulo del rayo más natural que hay en la mayoría de los LED es de unos 120 grados, pero con reflectores y lentes podemos enfocarlo tanto como queremos, con los ángulos más comunes que serían de 90, de 60, de 30 o incluso de 10 grados. Os puedo adelantar que aunque es una cosa esto del ángulo del rayo a tener en cuenta, no es lo más importante, ni la primera métrica que miraría en busca de una buena lámpara de terapia de luz roja. De hecho, lo utilizo más como una métrica yo, personalmente, para ver si el fabricante lo incluye en sus datos, en las especificaciones, porque entonces es un indicador de que saben lo que te están vendiendo, de que lo han creado con amor ellos desde cero y no simplemente lo revenden de un Alibaba y le ponen la marca. Y ya os puedo hacer un spoiler que el 90% de los fabricantes no lo hacen. Si lees las descripciones de la mayoría de marcas de lámparas de terapia de luz roja, verás que afirman que necesitas estar cerca del LED para que sea efectivo. Básicamente están haciendo una generalización basándose en que la mayoría de luces LED tienen un ángulo amplio, pero hay muchos modelos actuales que concentran el rayo en ángulos más estrechos y aún así dan esta recomendación general, lo que me parece un despropósito. La opción más óptima sería si la lámpara tiene un rayo con ángulo amplio o elevado, entonces queremos estar cerca. En cambio, si el rayo está concentrado en poco ángulo, sí que nos queremos distanciar más. Tanto la lámpara como panel que tengo yo son ambos de, como os decía, de 60 grados, por lo que tengo más tendencia a estar cerca, que por cierto se siente ahí como calentito y cómodo, ¿vale? Igualmente, lo más importante para una marca es que compartan una tabla con la intensidad a la distancia recomendada. Con esto podemos determinar más óptimamente desde qué distancia hacer la terapia de luz roja según la intensidad, la cobertura y la comodidad. Además, de toda la evidencia que he mirado, no he visto que haya como estudios en particular que miren, que estudien los ángulos del rayo en la terapia de luz roja. Aunque no descarto que, bueno, que empiecen a salir próximamente por el simple hecho de que ha quedado más que claro que los beneficios en general son muy reales de la luz roja y ahora podemos empezar a preocuparnos por estos detalles. Si usamos la lógica en temas de intensidad, cobertura y radiación, el ángulo del rayo sería un componente que solo le daría importancia si quieres tratar algún tejido o hacer terapia por algún lugar de tu cuerpo específicamente. Pero por ahora buscamos dispositivos que publiquen ellos mismos la intensidad efectiva a varias distancias del dispositivo. Esto nos evita tener nosotros que usar cálculos complejos, hacer Excel y rollos por el estilo para ir sacando ángulos, coordenadas y centímetros. No, queremos que el fabricante nos lo dé todo mascado y para esto necesitan saber y compartir la irradiación real, el ángulo del rayo y todos estos factores. De todas formas, al seleccionar un dispositivo de estos, ya solo presto atención a la distancia de uso mínima recomendada. Cuanto más cerca estemos de la lámpara durante la sesión, pues menos importante será el ángulo. Pero cuidado con terminar esto de demasiado cerca. Quizás empieces a ver modelos que te ofrecen la funcionalidad también de pulsing o pulsación. Dirás, ¡guau! ¡Qué guay! Me ofrecen esto que no había escuchado en la puta vida. Solo las otras marcas no lo tienen, por lo tanto me lo tengo que comprar. Este seguro que es mejor. Y esto es una función, ya verás que no va por aquí la cosa, porque es una función que suena muy técnica, muy guay, muy molona, seguro que me da más beneficios, pero es una función de encendido apagado rápido de las lámparas que mediremos en hercios. O sea que si decimos 10 hercios, entonces la luz se enciende y se apaga 10 veces por segundo. Lo que pasa es que esto por ahora es una pseudociencia. La evidencia hasta ahora no da soporte a esta función. De hecho, cito textualmente en un estudio, ¿vale? Fue imposible establecer una correlación significativa entre la frecuencia de pulso y la condición patológica debido a la gran variedad y disparidad de datos en cuanto a otros parámetros de la pulsación fueron deficientes o inconscientes. O sea, que si vemos una marca que nos incluye esta función, el pulsing, desconfiad, porque está basado en cero ciencia. Significa que lo están incluyendo solo para diferenciarse. Y esto se traducirá en un precio de lámpara más caro que la competencia. Sí, pero nuestro modelo tiene pulsing. Ya, y esto lo hace más caro y es una función que no necesito. Igual de deshonestos con la radiación emitida o con incluir gafas protectoras de las que ya desmentiremos más adelante, que no, realmente no cumplen ninguna función, a pesar de que todas las marcas lo incluyen para que el usuario se sienta más seguro, pero las gafas de protectoras no protegen de esta radiación y no sirven para esto, ¿vale? Una opción que sí tienes que mirar, que las marcas mencionen, es que el modelo de la lámpara sea flicker-free, es decir, sin flicker o sin parpadeo. El flicker es el encendido, plip, 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 encendido y apagado de la luz LED de estas lámparas o paneles. Imagínate una fiesta, como la que te va a dar esta, ¿vale? Te vas a una disco y esas luces están abriéndose y cerrando. Abierta, cerrada, volvemos a repetir. En las luces LED, el flickering es este encendido apagado como de una fiesta, pero que sucede de una forma tan rápida que tu ojo humano no lo percibe de forma consciente, pero sí lo hace tu cerebro de forma subconsciente. Desgraciadamente, desde el descubrimiento de las luces LED, mucha de la tecnología que nos da la luz LED tiene ese flickering. Algunas personas muy sensibles pueden llegar a desarrollar problemas de salud sin saber a qué se debe, cuando resulta que es por culpa de este parpadeo que no podemos percibir, que es subconsciente. Y empiezan a tener dolores de cabeza, migrañas, náuseas, vértigo, ataques de pánico, hasta ataques de los serios en personas en oficinas o festivales de música incluso. Dolores en los ojos, como cuando pasas mucho rato en el ordenador o alguna pantalla. Problemas de concentración, productividad, disminución del ritmo de la lectura y comprensión. O sea, no es moco de pavo porque hasta hay efectos largoplacistas del parpadeo, como la fotosensibilidad, la migraña crónica, fatiga crónica, ansiedad, depresión. La genética de cada persona es un mundo y hay personas que son súper sensibles a estos, igual que algunas lo son súper sensibles a las radiaciones electromagnéticas. Que tú no lo seas no significa que no sea malo. Es malo, simplemente que a ti te afecta menos que a otra persona. Pero todo lo que podemos reducir, recordemos que la salud no es solo añadir, también es quitar. Y todos estos problemas que acabamos de listar, os los dejo demostrados en este flicker, en este parpadeo, en las notas del episodio, con unos cuantos estudios. Pero lógicamente, este flicker, como cualquier otra cosa relacionada con la salud, afectará a más que otros por este tema genético. Hay poca información sobre el flicker, específicamente la terapia de luz roja, pero por suerte he podido encontrar cosas chulas sobre lo que queremos buscar en una lámpara de estas. Primero, diría encontrar una márcara, que es como el híbrido entre marca de lámpara, que ya te ponga que es flicker free, que lo ponga ahí. Por cierto, aquí tienes este modelo, son las especificaciones, es flicker free. Pero para los más viciados, que sepáis que existen unos dispositivos llamados espectrómetros, que entre otras mediciones te miran el flickering de tu lámpara cuando la apuntas. Te dan datos como los hercios de parpadeo y el porcentaje de parpadeo. Los hercios de parpadeo vendría a ser la cantidad de veces que la luz LED cambia. O sea, por ejemplo, si sale que son 70 hercios de parpadeo, significa que la luz se apaga y enciende 70 veces por segundo, sin que tú lo veas. Lógicamente, en un segundo no ves que se enciende y apaga 70 veces, pero este aparato, que creo que vale miles de euros, sí lo hace. El porcentaje de parpadeo que nos muestra el cambio de brillo, en el sentido que si la luz está al 100%, pero el parpadeo no es que se apague del todo, sino que baja un 50% cuando hay flickering, entonces el porcentaje de parpadeo es 50%. Si se apagara del todo y volviera a encender sin darnos cuenta, pues esta métrica no saldría al 100%, no saldría un porcentaje de parpadeo de 100%. O sea, puedes tener dos lámparas con 100 hercios, por poner un ejemplo, pero una de ellas tiene un porcentaje de parpadeo de un 10% y el otro de un 80%. La que va a causar más problemas va a ser el que tenga el porcentaje de parpadeo más alto, en este caso la de 80%. Si ya tienes un panel o una lámpara comprada, a menos que sepas y sientas que hay parpadeo y que te afecta mucho, tampoco lo devolvería teniendo en cuenta la pasta que cuestan estos aparatos. El más pequeño que tengo yo, 300 euros sin el cupón Pau Ninja, y el más grande, creo que 1.600 pagué, sin cupón. Vosotros sí tenéis cupón, cabrones. Pau Ninja 10%, ¿vale? Lo digo porque la mayoría de problemas que tiene la gente con el parpadeo son crónicos y de exposición constante. Por ejemplo, un oficinista que lleva una década debajo de las luces fluorescentes, fatalísimo para la salud. Además, pensad que mientras que estamos expuestos a la lámpara, no estamos haciendo ninguna tarea que sea cognitivamente demandante. Normalmente, cuando nos hacemos una sesión, no estamos estudiando o trabajando en algo super focus, sino que es algo más de relax, leyendo, escuchando música, escuchando este maravilloso podcast, lo que sea, estirando, lo que sea. De hecho, la mayoría de veces simplemente puedes estar haciendo eso, ejercicios de respiración, mirando un vídeo, estirando, leyendo más, incluso, ¿no? Yo qué sé. O mirando Instagram, a lo mejor dices, pues voy a procrastinar, pero me pongo una sesión, me hago una sesión de luz roja, así no me siento culpable, porque es procrastinación, pero productiva, ¿vale? Es como el intento de balancear tu procrastinación y tu sentido de la culpa. Por cierto, no confundir el parpadeo, el flicker, con el pulso. El pulso de la luz es simplemente un parpadeo controlado de la luz, es decir, está parpadeando, pulsando a un ratio determinado. Finalmente, si hemos considerado todo lo anterior, algo que para mí también es muy importante y es de lo primero que miro es que el aparato sea de baja radiación electromagnética. Si la marca es un fabricante que se toma en serio la ciencia, habrá fabricado tu lámpara de modo que se pueda usar en hospitales y entornos clínicos, donde los niveles de radiación electromagnética tienen que estar reducidas sí o sí para evitar interferencias con otros equipos sensibles a las ondas. O sea, habrán fabricado estos equipos para que no haya interferencias con entornos clínicos, precisamente. Y es que para mí sería contraintuitivo. Ya está una hipocresía en toda regla. Comprarme un aparato electrónico, otro más. Ya tengo el ordenador, la cámara, el no sé qué, la lavadora, no sé cuántos. Me compro otro que me irradia aún más. Pues si puedo comprarme una versión, aunque cueste un poquito más, que no tiene radiación electromagnética, recordemos, minimizar. La salud no es solo añadir, es también sacar lo que nos hace daño. Por mucho que prometa mil beneficios, pero que a la vez me estuviera irradiando, sabiendo los efectos que tienen las ondas electromagnéticas, incluso las no ionizantes para la salud, que ya vimos que sí, a largo plazo las no ionizantes también afecta, y lo debatí a fondo en el episodio 390. ¿Y cuál es la mejor lámpara de luz roja? O al menos, ¿por qué yo he elegido los dos modelos que tengo, que por cierto son de la misma marca, sin que me hayan patrocinado? Yo los he pagado, no es que me hayan regalado absolutamente nada. De hecho, ni siquiera tenía cupón cuando los utilicé. Me reservo el derecho, por eso no voy a decir el nombre de la marca en audio. Me reservo el derecho que dentro de 5 o 10 años o lo que sea, podáis seguir escuchando esto, me escuchéis por primera vez, vayáis a las notas del episodio y el modelo que tengo actualmente estará actualizado. Por esto no lo digo en audio, porque esto se queda aquí para siempre. Ya aprendí mi lección, ¿vale? Así que recordad ir a las notas del episodio o a pau.ninja/recursos y ahí lo tendréis. El caso es que elegí esta marca porque de todas las que había que engañaban con la irradiación, terminé solo con 3 que valían la pena y que me molaban tanto su ética, su verdad, su soporte al usuario y todo. El problema es que 2 de ellas eran americanas. Así que terminé solo con una, que es la que he terminado comprando, que es europeo y me llegó en 3 días. El caso es que os voy a dejar igualmente, por si os hace comprar otras o os mola pagar aduanas comprando desde América o Australia, os voy a mandar todas las listas de las marcas que mandan ahí. Estará actualizado. Lo tenéis en las notas del episodio. Os voy a citar algunas, ¿vale? Tienen Citolet, Nanorotlich, también Lumired, Mitolite, Aurora Red Light, Inolux, Q-Red. Estas son las marcas desde Bélgica, desde Finlandia, Alemania, vamos, desde Europa, que te llegarán en pocos días. Pero también hay estas que son internacionales, hacen envíos internacionales, tardarás más en recibirlo y seguramente tendrás que pagar aduanas. Estamos hablando de Gamma Red, EMR Tech, desde Canadá, Mitogen, Infraredi, Job, Mito Red Light, Bond Charge, Platinum Red Light Therapy, Red Light Rising. Hay más también, pero he visto que no mandaban internacionalmente. Algunas solo mandan en América o dentro de Australia o algo así. Como digo, las que yo he elegido estarán ahí actualizadas y que sepáis que no recomiendo comprar en AliExpress porque he encontrado, ya lo he hecho algunas veces también, haciendo ciertas preguntas trampa, para ver si esos vendedores chinos saben lo que están vendiendo o solo quieren venderme, ¿vale? Les hago preguntas trampa de especificaciones y cuando veo su respuesta veo que van directamente a venderte el producto en calzador. No saben ni siquiera qué son los nanómetros, o si lo saben te engañan o te dicen unas especificaciones que tú no quieres, y básicamente también terminé comprando en Australia y Estados Unidos y lo devolví porque me hacían pagar 400 euros más de aduanas. No, gracias. Así que lo tendréis, como digo, actualizado o en pau.ninja/recursos. Lo que me quedará hacer en cuanto a lámparas y terapia de LED, de luz roja, va a ser un episodio en el que hablo de las preguntas más frecuentes que podamos tener. Por ejemplo, si tenéis preguntas de algo que voy a cubrir seguro, es cuánto rato en la sesión, a qué distancia tengo que tener, me puedo poner la luz roja en los huevos, cosas así que me ha ido preguntando la gente por las redes sociales. Esto lo voy a cubrir en otro episodio, así que puedes aprovechar o en las redes sociales, o bueno, solo en las redes sociales o dentro de la comunidad, en Sociedad Ninja, podéis hacer las preguntas que queráis que cubra en un próximo episodio, cubriendo la parte más práctica del uso de las lámparas que ya habéis adquirido. Como siempre, y quiero reiterarlo muy fuerte, no estoy pagado por ninguna de estas marcas y es gracias a los miembros de Sociedad.Ninja que hace que este podcast se pueda mantener independiente y no venderse al mejor postor que más pague en comisiones por usar tu cupón o algo por el estilo. Así que muchas gracias a los miembros actuales de Sociedad.Ninja, a vosotros también. También haré a otro episodio sobre la luz roja, cambiando las bombillas en casa, como no es como terapia, sino por el hecho de evitar la luz roja. Algunos de los miembros de Sociedad Ninja ya tienen su casa como un puticlub, básicamente porque entonces su familia se va a dormir muy pronto de forma natural, que ya empiezan a tener sueño gracias a evitar las bombillas de luz azul. Y vamos a hacer también un episodio más adelante sobre esto. Tengo un montón de episodios sobre salud preparados, pero también de los otros. Pero sobre todo de salud, del agua, de la pasta de dientes, que es que hay tanta mentira ahí, que bueno, para mí perfecto, porque así voy aprendiendo un montón mientras os hago episodios y espero que vosotros también os sirva. Y recordad que si queréis apoyarlo y formar parte de la comunidad, Sociedad.Ninja es la manera de mantenernos totalmente independientes y crear un mastermind al fin y al cabo de personas con estas inquietudes similares, porque somos la media, son de las 5 personas de toda la sociedad, somos la media de todas las personas con las que nos hacemos más, y qué mejor manera que estar con ninjas que te van filtrando noticias. Estamos debatiendo y aprendiendo todos. Y este episodio sale precisamente gracias a la sociedad, por las semillas que me van metiendo en la cabeza y poder yo hacer de mamá pájaro. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.